Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco, en una entrevista publicada por La Vanguardia hace un tiempo, resaltó la figura de Pío XII. Allí explicaba cómo en su propia cama nacieron 42 nenes, hijos de los judíos y otros perseguidos allí refugiados. No quiero decir que Pío XII no haya cometido errores, yo mismo cometo muchos, pero su papel hay que leerlo según el contexto de la época, explicaba. ¿Era mejor, por ejemplo, que no hablara para que no matara más judíos o que lo hiciera? También quiero decir que a veces me da un poco de urticaria existencial cuando veo que todos se la toman contra la Iglesia de Pío XII y se olvidan de las grandes potencias, explicaba el Papa. Se cumplen 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial y de la posición de la Iglesia en las grandes guerras hablaremos en El Espejo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
tardes.
Bueno,
hoy fiesta de San Pedro y San Pablo.
Efectivamente.
¿Por qué los dos el mismo día?
Pues mira, los dos el mismo día son las dos columnas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro es el vicario de Cristo, es el Papa y también sucesor, con sus sucesores en el tiempo, el ministerio petrino, donde el Señor le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y luego después, como dice el prefacio de hoy, Pedro el que la fundó y Pablo aquel que la extendió a todos los pueblos, con lo cual son las dos columnas de la Iglesia, el que lo origina por el mandato de Dios y el que lo extiende a todos los pueblos, por eso son columnas de la Iglesia. Hay que decir de los dos, bueno, pues yo siempre digo que San Pedro era un hombre recio de temperamento, yo siempre digo que aunque fuese de Galilea es como un castellano, estos duros, pero noble. Pablo es un hombre sabio.
Casi como si fuera de Aranda, ¿no?
Sí, casi como si fuese de Aranda. Pero Pablo, un hombre sabio, pero ¿sabes cuál es lo importante? Que Pedro cuando cae se levanta y Pablo también tiene que caerse del caballo para también en un momento dado saber lo que es experimentar el sufrimiento y ambos mueren mártires, pues dando esa generosidad hasta el final y siendo generosos y caritativos. Como dice San Pablo, el amor lo puede todo.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2 y 8, no hará menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas cosas hoy. Hablábamos de la fiesta de San Pedro y San Pablo con Jesús Luis. Lo primero, la misa del Papa Francisco.
Sí, vamos por orden. A las 9:30 presidía en la Basílica esa misa del día de San Pedro y San Pablo, que es la fiesta grande de Roma, esta solemnidad, y además es el día en el que el Papa impone los palios a los nuevos arzobispos metropolitanos. A ellos y asimismo lanzaba las primeras preguntas de la homilía.
Noi, mi domando, cari fratelli vescovi, ¿habíamos paura? ¿De qué cosa?
Nosotros, me pregunto, paura, queridos hermanos obispos, ¿tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Y si lo tenemos, ¿qué refugios buscamos en nuestra vida pastoral para estar seguros? ¿Buscamos tal vez el apoyo de los que tienen poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gratificaciones y reconocimientos y allí nos parece estar a salvo? Queridos hermanos obispos, ¿dónde ponemos nuestra seguridad?
Cari fratelli vescovi, ¿dónde ponemos la nuestra seguridad?
Y respondía a continuación, el testimonio del apóstol Pedro, ha dicho el Papa, nos recuerda que nuestro verdadero refugio es la confianza en Dios. San Pedro experimentó que la fidelidad de Dios es más grande que nuestras infidelidades. Así que las preguntas las extendía a continuación el Papa a todos. Jesús, ¿me amas?
El Señor hoy repite a mí, a vos.
El Señor me repite hoy a mí, a vosotros y a todos los pastores, sígueme. No pierdas el tiempo en preguntas o chismes inútiles. No te entretengas en lo secundario, sino mira a lo esencial y sígueme. Sígueme a pesar de las dificultades.
Sígueme, no obstante la dificultad.
Jesús nunca nos abandona, decía el Papa, porque no puede negarse a sí mismo.
Y el Papa no abandona a precisamente lo que están sufriendo en Irak, ¿no? Porque en el Ángelus volvió a hacer un llamamiento preocupado por la situación.
Sí, la verdad es que toda la catequesis del Ángelus ha estado centrada en las figuras de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles, pero después el llamamiento ha sido doloroso, así lo ha dicho el Papa, ha hablado de su cercanía con las miles de familias que están huyendo, que les persiguen, que están en peligro, y ha rezado un nuevo Ave María desde la ventana del Palacio Apostólico con todos los que estaban en la plaza para pedir eso, que no llegue a haber guerra en Irak, pero sobre todo que los gobernantes abran el diálogo.
Bueno, y hoy amanecíamos con una nueva entrevista del Papa en El Mensajero. ¿Algo nuevo?
El mensajero, sí. Hombre, la parte más nueva es la parte en la que habla de la ciudad de Roma. El mensajero es un periódico romano propio de la ciudad. Entonces empieza por ahí, ¿no? Y cuenta cosas, por ejemplo, que él Roma no la conoce. Porque en la Capilla Sixtina estuvo por primera vez en su vida cuando fue al cónclave en el que salió elegido Benedicto XVI en el 2005. Y después, pues nunca ha ido a los museos. Conocía a Santa María la Mayor porque iba mucho a rezar y la Plaza Navona porque está al lado de la residencia donde se quedaba. Pero prácticamente está descubriendo ahora la ciudad de Roma. Ni siquiera como turista la ha recorrido. Y luego todo lo demás, pues son, la verdad es que, palabras del Papa, que siempre se agradecen, ¿no? Y se lee con mucho gusto, pero grandes titulares, pues no hay. Cuenta cosas que ya había contado en otras ocasiones, incluso públicamente, pues que el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI es el documento pastoral que a él le sirve de referencia, que considera que nunca se ha superado. Habla, por ejemplo, de los pedófilos, pero en este caso porque la periodista le pregunta por las niñas que se ven a las afueras de Roma, y esto pasa en las grandes ciudades, también pasa en Buenos Aires y pasa en muchas ciudades de España, esas niñas de 12, 13, 14 años que se prostituyen. Y entonces el Papa dice, eso me hace muchísimo mal, pero todavía más cuando veo que se paran los conductores que podrían ser sus abuelos. Esos se llaman pedófilos. Y así, pues un montón de cosas, ¿no? Habla del comunismo, habla de la mujer en la iglesia. En fin, una entrevista, como siempre, pues que merece la pena.
Bueno, hablabas de que el Papa no conoce Roma. Hoy Roma estaba bellísima y, sobre todo, había una serie de alfombras de flores que eran.
Bueno, pues son las alfombras del Corpus, que ahora los mejores y de todo el mundo se llaman los... El Congreso Internacional del Arte Efímero se ha celebrado en Roma y terminaba precisamente hoy con la Vía de la Conciliación y la plaza pequeñita que está justo delante de la Plaza de San Pedro, llena de alfombras y un montón de ellas españolas. Bueno, tanto que el Papa, en el Ángelus, les ha saludado en español.
Saludo cordialmente a los fieles de San Fernando y de Ubrique, de Cádiz, de Elche, de la Sierra, Albacete y de Parla, Madrid, así como a los numerosos alfombristas que han participado en la gran muestra floral.
Y es que, mira, han estado toda la noche preparando una a una cada flor, cada detalle de Cataluña. Han hecho una alfombra preciosa con la moreneta, vamos, que era un primor verlo, todo con semillas de lino, todo con productos naturales. Han venido de la Orotava, de Tenerife, de Tamarite de Litera, en Aragón, Castropol, que se ha atrevido ni más ni menos que con la Santina. Han hecho la Virgen de Covadonga, todo a base de arte efímero. Los de Ponteareas, Galicia, eligieron un arabesco típico de sus alfombras, sí. Sabes que es la única que tiene reconocimiento internacional. Y
ahora te hago una pregunta complicada, ¿cuál era la más bonita?
Es que no sé con cuál quedar, hombre. Desde luego, los de Carrión de los Condes, por ejemplo, de Palencia, hicieron una alfombra preciosísima con la cruz compostelana, pero a mí quizá esa que ha mencionado el Papa de Elche de la Sierra, en Albacete, que es un pueblo de 4.000 habitantes, donde 3.900 se dedican a hacer estas alfombras porque son de serrín. Estas no las hacen con flores, las hacen con serrín. Son un caso único y, desde luego, se atrevieron ni más ni menos que con la Capilla Sixtina, con la creación.
Quedamos, entonces. Muchísimas gracias, Paloma.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Y ya en España, el Obispado de Lérida continúa recaudando fondos para convertir el antiguo seminario en viviendas sociales para familias sin recursos. Desde COPE Lérida, Sergi Tor.
El proyecto empieza a ser una agradable realidad. El 35% ya está ejecutado y las previsiones apuntan que en enero o febrero del año que viene las primeras familias ya podrán utilizar los primeros pisos construidos. La totalidad del proyecto incluye 19 pisos sociales y un lugar común. El proyecto tiene un coste de 800.000 euros, de los cuales faltarían a 300.000 para tener todo el presupuesto ultimado. Por este motivo, a partir de septiembre se va a empezar una campaña informativa y también se organizarán actos para recaudar el dinero que falta. Así lo ha afirmado el obispo de Lleida, Monseñor Joan Piris. Una campaña informativa que a partir de septiembre haremos un lanzamiento con fuerza, porque nos faltan, ya lo hemos dicho alguna vez, pero hay que recordarlo, 300.000 euros para acabar la obra.
300.000 euros para acabar la obra.
Han sido muchos los ciudadanos que a nivel anónimo han aportado dinero para la construcción de los pisos sociales, una necesidad para las familias más necesitadas de la capital ilerdense que tendrán esta alternativa ante los problemas de vivienda por la economía familiar.
Manuel María Bru, ¿qué opinas de los guardianes aficionados de la ortodoxia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Siempre me han dado un poco de miedo, por amor a la Iglesia, los guardianes aficionados de la ortodoxia. Y los hay de todo pelaje. En realidad, los únicos guardianes de la ortodoxia, de la fe y de las costumbres, según la vieja denominación, son los obispos sucesores de los apóstoles. Y lo son de toda la fe y de todas las costumbres. Luego viene Paco con la rebaja y resulta que de la fe nos guardamos mucho de no errar en los dogmas y caemos fácilmente en la tentación de relativizar las cosas más importantes, como que Dios es todo ternura y misericordia. Y en cuanto a las costumbres, porque por supuesto Dios también es justo y quiere que también seamos justos todos sus hijos, no sé por qué razón los guardianes aficionados de la ortodoxia se rasgan las vestiduras ante los pecados de debilidad y en cambio muestran una manga ancha como el canal de Suez con respecto a los pecados del bolsillo, a saber, las cuentas en paraísos fiscales, los fraudes, los negocios turbios, las especulaciones financieras y los desprecios sociales. Entre los guardianes de la ortodoxia aficionados porque no les corresponde en primera línea, pero entendidos por su formación académica, están algunos teólogos. Los hay que, si les tiras de la lengua, ven herejías en tantas partes que en realidad solo se salvan ellos mismos. Eso sí, cada uno por separado, porque entre ellos mismos no se pasan ni una. La cosa merece un tal análisis entre lo frívolo y lo patológico, y nada que ver en realidad con la verdadera ciencia teológica, que esto va por modas, o como en la política, por legislaturas. La ortodoxia así se va alternando entre el poder y la oposición. En una misma ciudad, pongamos el caso, un centro de estudios teológicos podía ser acusado de poco ortodoxo hace un año y gracias a Dios, desde que está el Papa Francisco, se han evaporado todos los prejuicios. En cambio, en la misma ciudad, otro centro que levantaba la bandera de la ortodoxia más exquisita pasa a ser el gran tribunal donde todos los días se critica el magisterio del nuevo Papa. ¡Qué cosas, verdad! Bueno, todo esto pasa en el fondo porque no nos terminamos de creer lo que el mismo Papa nos dice, que mejor es una iglesia accidentada por comprometerse que impoluta por no contaminarse. Y no será que lo que nos hace falta es guardianes de la ortodoxia de la misión siempre arriesgada, de la gloria de Dios que es la vida del hombre. Es solo una pregunta.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona en
España. Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, ¿eh? 9 partidos a Luis Suárez.
I'll make it very quick. Also
COPE, estar informado.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Hoy estreno a 1:15 en 13TV, la referencia.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se recuerdan los 100 años del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un terrorista bosnio de la mano negra. Estallaba así la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, en la que perderían la vida más de 10 millones de personas. 25 años después, un nuevo cataclismo bélico se llevaba por delante las vidas de entre 50 y 70 millones de personas. Son los dos grandes dramas de la humanidad. ¿Cuál fue la postura de la Iglesia en las dos grandes guerras? Sobre ello queremos hablar con el periodista y presidente de Aletheia, Jesús Colina. Jesús Colina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bueno, vayamos por orden, ¿no? Para San Pío X, la Primera Guerra Mundial fue tremenda, ¿no? Un gran varapalo.
Pues sí, el Papa fue quizá el profeta de esa guerra. Fue el que la predijo, y de hecho predijo que estallaría en este verano. Pero al Papa ya le pilló casi moribundo. Uh-huh. Y el Papa decía que para él fue el golpe de gracia para su vida, porque no hay que olvidar que fue una guerra entre cristianos, fue una guerra entre católicos, y por tanto un Papa se encontraba entre hijos en los dos bandos, bueno, que es lo peor que le podía suceder.
Y luego llega Benedicto XV, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Cuál es su posición?
Benedicto XV, en ese drama tremendo, decir qué hago, no puedes tomar posición abierta por ninguno de los dos bandos, porque hijos de la Iglesia Católica se sentirían abandonados por su padre. Lo que hace es declarar guerra a la guerra. Él la llama la masacre inútil. Él considera que había habido otras soluciones, y tomó una postura pragmática, que fue en primer lugar la imparcialidad, en segundo lugar acudir a las víctimas, a los refugiados. En esos momentos el gran drama era la comunicación, no se sabía dónde estaban los soldados al frente, y entonces desde el Vaticano organizó una comisión de información que permitía a las familias el poder reencontrar a sus seres queridos. Y por último, tercera acción, promovió todos los medios, todas las negociaciones para que la guerra acabara cuanto antes, y de hecho en Versalles fue entre los más activos.
Y luego vamos a la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos con la figura de Pío XII, quizá una figura denostada, ¿no? Porque siempre se le ha querido unir al nazismo de alguna manera.
Sí, en parte por dos libros un poco romanzados, una obra de teatro que se llama El Vicario y que le presentaba como partidario de Hitler, y después, más tarde, un libro escrito en Inglaterra que se llamaba claramente El Papa de Hitler. Sin embargo, cuando nosotros vemos los testimonios, desde Einstein, gran judío, hasta Golda Meir, madre del Estado de Israel, vemos siempre testimonios de agradecimiento, gestos increíbles de reconocimiento, porque entre las personas que salvaron a vidas humanas judías durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los más destacados fue Pío XII. Pío XII creó una red de salvación de judíos perseguidos que sumó decenas y decenas de miles de personas, más que Schindler, más que otros, obviamente, uh-huh, por la grandeza de la red de la Iglesia Católica en el mundo.
El propio Papa Francisco, ¿no?, ha dicho al pobre Pío XII, le han tirado encima de todo. Sé que esto que te voy a preguntar es un poco periodismo ficción, pero quizá habrá algún reconocimiento, no sé cómo, a Pío XII en breve.
Sí, hay que reconocer que el diálogo con el pueblo de Israel, con los judíos, es un diálogo que se hace en la verdad. Y en este momento los historiadores judíos han suspendido su juicio esperando a que los archivos secretos puedan publicarse. Nosotros esperamos que en unos 2 años estos archivos puedan verse la luz, y de esa manera se pueda hacer plenamente luz sobre lo que hizo exactamente Pío XII. De esa manera los historiadores tendrán todos los elementos. En estos momentos, historiadores de Israel dicen, nosotros no podemos emitir un juicio histórico hasta que no tengamos todos los documentos.
Bueno, en el artículo que publicabas esta semana en la FEMEGA y en Aletheia, hablabas de cómo Mussolini decía, el vicario de Dios, es decir, el representante en la Tierra del regulador del universo, no debería hablar nunca, debería quedarse entre las nubes. Algunos siguen pensando eso, ¿eh?
Sí, de hecho, ese es otro error enorme de muchas interpretaciones históricas, es que ven a Mussolini como alguien cercano al Papa y al Papa cercano a Mussolini. Mussolini no era católico en su vida, ni en su filosofía, ni en su política. Era profundamente anticatólico. Y es verdad que esa soberbia del político que se cree por encima de cualquier autoridad moral es algo que se repite a través de la historia y que sea también en nuestras sociedades.
Jesús Colina, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fin.
Y nos vamos hasta Buenos Aires. Yo sé que estás muy contento con el Mundial de Fútbol, ¿verdad, Esteban Pítaro?
¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo no voy a estar si parece un mundial hecho a medida de América?
En fin, vamos a hablar de otra cosa.
Lo que falta es Nino Bravo. No, bueno, en fin. Ya hablaremos un poquito más del mundial, pero vos sabés, Álvaro, hace rato no hablábamos del derecho a la vida desde la concepción en este continente, y esta semana dos mandatarios latinoamericanos anunciaron que estudian abrir las puertas al aborto en sus países. Se trata de Michelle Bachelet de Chile y Ollanta Humala de Perú. De Bachelet se esperaba, pero sorprendió lo de Humala, y mucho, porque siendo candidato el actual presidente de Perú se había comprometido a respaldar la vida en todo momento. El cardenal Juan Di Cipriani, que es el arzobispo de Lima, recordó que Humala estuvo en su casa y le dijo que no iba a avanzar en estos temas. En cada país la situación es distinta, pero quizá la óptica es la misma y es la que denuncia el arzobispo de Lima, ¿no? La presión internacional de instituciones que se están imponiendo de una manera imperialista, decía el cardenal Cipriani. Viajemos a México, Álvaro, porque el estado de Morelos, a través de su única diócesis, que es Cuernavaca, fue consagrado a los Sagrados Corazones de Jesús y María después de una semana eucarística pidiendo por la vida, por la paz, por la familia, las vocaciones y la evangelización. Todo lo que hacen los católicos de Cuernavaca en Morelos fue depositado en los corazones de Jesús y María. Las procesiones fueron impresionantes, miles de fieles en un acto encabezado por el obispo, que es Monseñor Ramón Castro, un obispo que usa Twitter, y muy bien. Sigamos, Álvaro, vengamos a la Argentina, un gran susto que nos acerca a un gran don de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, porque el obispo de Comodoro Rivadavia, Monseñor Jimeno Laoz, que es oriundo de la Mata de los Olmos en Teruel, sufrió un infarto mientras asistía a un colegio, está mejor, hay que rezar por él, pero quería dar esta noticia para mostrar que no nos acordamos de estos grandes sacerdotes españoles en América Latina solo en el Día de Hispanoamérica. Sé que España está pensando en el Mundial 2018, pero este Mundial sigue, lo siento, Álvaro. Algunos detalles de las actividades pastorales de la Iglesia en Brasil, que se está portando muy bien, por ejemplo, en la diócesis de Belo Horizonte, misas, ceremonias litúrgicas en varios idiomas para los turistas, también campañas, por supuesto, para concientizar en la lucha contra el tráfico de personas. Bien por la Iglesia brasileña y bien por el Mundial, Álvaro, vos sabés que el Mundial nos acerca.
No, me lo imagino, ayer fuiste chileno.
Ayer fui chileno y España también, che, ya pasó la derrota. En fin, un obispo chileno, Monseñor Cristian Contreras, obispo de Melipilla, sigan lo que escribe en internet, muy futbolero este obispo, como el obispo de Roma, dijo que equipos técnicos dirigidos por profesionales argentinos han marcado un antes y un después en el fútbol chileno. El fútbol nos hermana, Álvaro, al menos un poquitito más que antes.
Pues hasta la semana que viene, Esteban, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Daniel Trigo y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Pensó en América.